La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hoy yo quiero hablar de un tema que, ¿verdad? Como las cosas están tan difíciles en nuestro mundo, en nuestro país, aquí y en todo lugar, como que esto se ha complicado de manera que nosotros estábamos viviendo una vida tan tranquila, trabajando, nos ganamos el dinero, llegamos a casa, comemos, tenemos paz, bueno, algunos, ¿verdad?, en casa, descansamos, dormimos, vemos televisión, miramos el Facebook, estamos en el internet, leemos la Biblia, oramos, veníamos a la iglesia, vamos a la célula, está como todo normal y de momento, ¡boom!, las cosas han comenzado a cambiar. ¿Y cuál es la situación actual de este mundo? Si usted fuera a ponerle palabras, ¿qué diría usted la situación de este mundo hoy día? Guerras, hambres, pestes, terremotos, tormentas, caos, COVID. ¿Cuál es entonces el estado de nuestra nación? Recuerde que cuando yo me refiero a nuestra nación, pues me refiero a lo que todos colectivamente estamos aquí. Yo entiendo que muchos de ustedes son de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, igual que yo, pero vivimos aquí y este es nuestro país ahora, ¿verdad? Y yo creo que eso todos lo reconocemos. Pero ¿qué está pasando entonces en nuestra nación, en nuestro país ahora? Vamos a analizar. Y luego analice qué está pasando en el pueblo de Dios. El pueblo que Dios escogió, la iglesia, ¿qué está pasando en medio nuestro? ¿Cuál es la condición de la nación que Dios tiene aquí en la tierra que se llama la iglesia? ¿Qué está pasando entre nosotros? Y lo que está pasando yo creo que es una imagen vívida de que estamos confundidos, estamos enojados, infectados, estamos perdidos, enfermos, y vamos levantando nuestras banderas en representación del odio, del caos, de destrucción. ¿Vieron lo que está pasando en nuestro país aquí? Con todo este tumulto que se forma en la capital de nuestra nación. Esto no es nada nuevo. Mire, la verdad es que es impresionante y muy doloroso ver que el centro de donde se gobierna esta nación se meta a un grupo de personas a hacer estragos. Eso es muy feo, muy malo, y eso hay que condenarlo. Pero había que empezar a condenar esto desde hace tiempo, cuando ciudades como Seattle, Portland, Nueva York y diferentes lugares vieron tumultos por otras causas que tomaron ciudades, tomaron edificios y destruyeron igual. Entonces, no importa de qué lado usted esté, del rojo, del azul, del violeta, del negro, del blanco, no me importa. Como quiera la estamos regando, de un lado y del otro. Entonces, estamos mal. Hemos levantado banderas que representan odio, caos y destrucción en nombre de una tal o llamada justicia que nosotros creemos. Y estoy hablando como nación, como Estados Unidos, como pueblo de este país. Hemos llegado a uno de los puntos más bajos de nuestra historia y de la humanidad, odiándonos unos a otros, hiriéndonos unos a otros. Y encima de toda esta pelea, nos viene la plaga de este virus que nadie se puede explicar. Y se ha regado como un fuego en un bosque. Y cuando pensábamos que ya la curva estaba nivelando, vuelve a hacerse otra curva. Y cuando pensábamos que ya íbamos para abajo, volvemos para arriba. Cuando pensábamos que íbamos a tener normalidad en alguna manera, estamos viendo como una nueva normalidad ha llegado sobre nosotros. El aislamiento, distanciamiento, separación, desesperación, desintegración y un nuevo número que estamos contando. Ve, en este país, hace un año atrás, el número más importante y el número que más atraía era el número de Dow, de las acciones y de la economía de este país. Un número que jamás se había visto. Desde hace otros presidentes siempre añoraban con llegar, que el Dow llegara, el índice de la economía llegara a los 20,000 puntos. Y en los últimos 4 años no solo llegó a los 20, llegó a los 31,000 puntos. Una economía exageradamente y con un crecimiento. Y todo el mundo en este país mirando ese número. Porque si ese número crece, lo que está en su bolsillo crece, lo que está en su banco crece y todo lo que usted tiene crece. Pero ya ese número no nos importa. Porque hay otro número que estamos llevando cuentas. Y es el número de muertos por causa de esta pandemia. Se ha convertido en el número más importante. Y seguimos contando millones de infectados y millones de muertos. ¿Qué está pasando? Algunos piensan que fueron los chinos. Otros dicen que fueron los americanos. Otros dicen que es el diablo. Otros dicen. No importa lo que digamos. Detrás de todo esto hay uno que es soberano. Y ese del que le estoy hablando está bien enojado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dios está enojado. Se lo voy a demostrar hoy. Y voy a hablar de la justa indignación de Dios. Dios está indignado con el mundo. Y es justo que lo esté. Miren el Salmo 60. Miren lo que dice el Salmo 60 para comenzar. Oh Dios, tú nos has rechazado. Nos has quebrantado. Te has airado, restáuranos, oh Dios. Miren lo que dice el salmista, estás enojado, te has enojado. Has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras porque se tambalea. Cosas duras ha hecho ver a tu pueblo, cosas duras has hecho con tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagador. Y has dado un estandarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. ¿Vieron eso? Dios está enojado. Y eso no es todo. Vamos a ir un poquito más profundo y vamos a hablar del enojo de Dios. En este salmo el rey David reconoce que algo anda mal, hay un caos. Oh Dios, tú nos has rechazado. Se siente que Dios lo ha rechazado. Se siente que está quebrantado. Se siente que necesita restauración. Se siente que ha temblado la tierra, que está hendida. Reconociendo que está mal la situación. Que andamos como borrachos, tambaleándonos en el camino. Que hemos sido expuestos. Que hemos sido quebrantados de tal manera que nuestro carácter como nación y como personas ha sido expuesto a través de las pruebas y a través de todo este tumulto. Cosas duras has hecho con tu pueblo. Algunos dicen que para tiempos desesperados se necesitan medidas desesperadas, ¿verdad? Desperate times require desperate measures. Y tienen toda la razón. Necesitamos hacer algo desesperadamente, algo diferente. Es un tiempo de desespero, entonces tenemos que actuar desesperadamente. Y tenemos que actuar diferente para que podamos ver nuestra nación y el mundo sobrevivir a través de estas pruebas. Pero también estamos hablando directamente a la nación de Dios, al pueblo de Dios. Porque este mundo va en caída y este mundo va a desintegrarse, este mundo va a ser destruido. Pero el pueblo de Dios tiene que entender que nosotros tenemos la victoria al final, por lo tanto tenemos que vivir como tal. Tenemos que vivir diferente. Si nosotros, los que decimos ser pueblo de Dios, los que decimos ser llamados por el nombre de Jesús, los que clamamos a Él y decimos tener su bandera en alto y que reclamamos que Cristo es nuestro Salvador. Te estoy hablando a ti, cristiano, aquí en América, en donde quiera que te encuentres alrededor del mundo. Nosotros necesitamos cambiar algo. Dios está enojado. Pero antes de que vayas a hacer cualquier cosa, déjame avisarte que antes de que tú pongas por obra cualquier decisión que tú vayas a tomar en este asunto, con tu vida personal, con tu familia y con la iglesia, necesitamos reconocer quién está y qué es lo que está sucediendo tras bastidores. ¿Quién está detrás de todo lo que está sucediendo? Ya les dije, Dios es soberano, es supremo y nada se le pasa entre los dedos. La pandemia no lo sorprende, lo que hacen en el Capitolio no le sorprende, los terremotos no le sorprenden, los huracanes no le sorprenden, nada sorprende a nuestro Dios, porque Él está en total control, créalo o no. Entonces, ¿por qué Dios permite tanto caos en el mundo? Sencillo, porque todo esto Dios lo permite para que retornemos a Él. Se lo voy a demostrar al final de este mensaje, pero primero veamos, vamos a ver el primer punto. Estamos en graves problemas. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Estamos en graves problemas, ¿saben? Como humanidad, como país, como iglesia, como todo. Estamos en graves problemas. Lo primero es lo primero. Tenemos que admitir que estamos en tremendo lío. Mire, en el verso 2 dice, nos has hecho temblar, hendido la tierra. Está, mire, está que se tambalea todo. Cosas duras has hecho. Nos has dado a beber vino embriagador. Estamos mal. ¿Pero de quién es? La culpa es mía. La culpa es suya, la culpa es suya. ¿Somos nosotros los culpables o no? Mire, cuando David escribe este salmo, le voy a dar un poquito de trasfondo en lo que está sucediendo y por qué David escribe esto. David era un guerrero. David era un guerrero por naturaleza. Le encantaba la guerra y donde quiera que iba hacía estragos. Y David contaba con el poder de Dios para la victoria. Dios le había dado a él muchas victorias y Dios le había dado al pueblo de Israel algo bien especial. Le dijo, cuando vayas a la guerra, yo iré delante de ti. Yo voy delante de ti, yo soy quien te doy la victoria. Tú sígueme, que no te importa quién te encuentres de frente. Caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 al otro lado, porque yo estoy contigo, ¿verdad? Tranquilo, yo te doy la victoria. Pero entonces David comienza a ver algo, que cuando sale a ciertas batallas, perdieron. Perdieron algunas batallas. Y al verse privado de la victoria que Dios le había prometido, entonces David no es ningún tonto. David no es ningún tonto para decir, ¿qué pasó? Fallaste, se te olvidó. No. Entonces David asume el problema aquí. Es que nos has rechazado. Y el problema que nos has rechazado viene porque nosotros te hemos ofendido. Y si te hemos ofendido, tú estás enojado. Eso es lo que asume David. Y yo creo que él asume con certeza. Porque precisamente empieza a confesar, Señor, no somos nosotros. Mejor dicho, sí somos nosotros. Y tú estás enojado. Y eso es bien importante. Porque al nosotros ver que las cosas no van bien, nos enojamos. Pero no podemos comparar nuestro enojo al enojo de Dios. Porque Él es justo y de eso vamos a hablar en un momento. Mire, usted ve, cuando usted le ha dado su vida al Señor, cuando usted le ha entregado su vida a Cristo, cuando usted le ha confesado como su Señor y Salvador y se ha rendido ante Él de alma y de corazón y mente y con todas sus fuerzas a su voluntad y a sus propósitos, usted nunca, desde ese momento en adelante, jamás puede experimentar una victoria en su vida aparte de Él. Nunca va a experimentar una victoria aparte de Dios si usted pretende haberle entregado su vida a Dios. Porque aparte de Él, no podemos hacer nada. Jesús dijo, aparte de mí, nada podéis hacer. Nada. Usted logra algo, nada. Entonces, si decimos pertenecer a Él, y decimos que seguimos a Cristo, decimos tener nuestra vida, entonces tenemos que entender que no nos podemos apartar de Él, porque el momento que nos apartamos de Él, viene la derrota. Punto y se acabó. Los problemas nos abruman. Nadie dijo, Dios nunca dijo, Jesús nunca nos prometió que íbamos a estar libres de problemas o de opresión o de tribulación. Lo que Él dijo es que dentro de esa tribulación Él va a estar con nosotros, que no nos va a dejar, que no importa lo que venga contra ti, Él está a tu favor, porque mayor es el que está en mí que el que está contra mí, dijo el apóstol Juan. Entonces, no hay garantía de que no va a haber presiones. pero sí hay garantía de victoria cuando Cristo está de nuestro lado. Y Él nunca va a dejar que usted tenga ni una sola, ni una pequeña victoria por su cuenta. Porque sabe que el momento que usted experimente victoria, aparte de Él, usted se aleja de Él. Nos alejamos de Él. Nos inunda el orgullo y nos olvidamos de que Dios nos ayudó. Y tanto podemos decir hoy, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta que logramos algo y se nos olvida quién nos ayudó. Qué triste. Y David reconoció esto. David reconoció que ese que se está tambaleando, ese que está como borracho, que está temblando, porque su alma ha sido hendida en dos, expuesta, lo lleva a la derrota, porque Dios está enojado con el pecado. Y Dios está exponiendo las fallas en nuestro carácter como nación. Y yo déjame decirte una cosa. Yo estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño. Y me encanta cuando veo un mexicano orgulloso de ser mexicano, un hondureño orgulloso de ser hondureño, un nicaragüense orgulloso de ser nicaragüense, o de donde quiera que seas, te sientas orgulloso de donde Dios te dio tu patria. Pero la verdad es la verdad. Vivimos aquí y a nadie, bueno, a ninguno está obligado a estar aquí. Escogimos estar aquí. ¿Cuántos escogieron estar aquí? Porque si no, se puede ir. Usted tiene la opción, usted se puede ir o quedarse. Yo me puedo ir, pero he decidido quedarme aquí y Dios, por la gracia de Dios, me ha sostenido aquí y lo sostiene usted. Entonces, este país debe tomar un centro, debe tomar un lugar en nuestro corazón que es especial. Y debemos proteger, cuidar y todo eso. Bien. Y yo creo que usted, igual que yo, sueña con que en su país pudiera vivir igual que vive aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes, si pudiera tener la misma vida que tiene aquí, se larga para su país? De una, corriendo, volando, nadando, como sea. Amarrado de la goma de un avión, no me importa. ¿Verdad? Pero la verdad, entonces, tenemos que admitir que estamos en un país que goza de demasiados privilegios, tranquilidades, beneficios. De que gozamos de paz, tranquilidad. No nos tenemos que esconder porque hay una bomba. No nos tenemos que esconder porque, bueno, tantas cosas. La verdad es que muy bueno, pero también creo que tenemos que entender que a pesar de que somos probablemente Estados Unidos el país, muchos consideran el mejor país del mundo, tal vez no estoy diciendo y debatiendo de que lo es o no lo es, pero está en el tope. Por algo es que todo el mundo corre para acá y nadie corre para allá. La gente no anda corriendo a irse para Rusia. Nadie está corriendo para irse para otro lado excepto para acá, porque hay algo bueno aquí. Y está muy bueno, pero ¿saben qué? Con todo esto que está sucediendo, Dios está exponiendo el carácter de esta nación, porque nos hemos volteado y nos hemos alejado de Dios como nación. Hemos sido expuestos, hay división. Hemos dejado que la política gobierne nuestras mentes y tomamos decisiones y acciones basadas en nuestro partido. Eso les pasa a muchos. Hemos dejado que el odio, atacándonos unos a otros en este país, hemos levantado bandera para supuestamente justicia, pero justicia sin misericordia. Y justicia sin misericordia no puede ser justicia, porque Dios no obra justicia si no lo hace combinado con su misericordia. En los ojos de Dios no puede haber justicia si no hay misericordia. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Te imaginas si Dios fuera justo con usted y no misericordioso? Ni pudiéramos hacer, porque aquí no estuviéramos. Gracias a Dios por su carácter, que Él es misericordioso y es justo a la vez, porque si no, yo no estuviera aquí, se lo garantizo. Hemos tomado las calles de este país promoviendo anarquía, cada cual haga como quiere y tome lo que quiere, y enmascarado a la anarquía con cartelones de paz y protestas pacíficas. Hemos tomado ciudades, lugares, edificios y hasta el Capitolio. ¿Qué nos pasa? Hemos tomado la ley y la hemos convertido en oprobio. Tenemos tanto problema. Mire, en este país, hace un tiempo, todo el mundo odiaba a los policías y los atacaban y atacaban al policía. Ahora esos son los mismos que están llamando a que los proteja la policía. ¿Verdad? ¿Por qué hacemos esto entonces? ¿Qué nos pasa? Hemos estado experimentando tantas dificultades, como dice allí. Has hecho temblar la tierra, te has airado. Cosas duras está haciendo. El COVID, para acabar de completar. La economía, las escuelas, los empleos, las relaciones, la familia. Dice allí que nos ha dado a beber vino y que nos ha dejado como borrachos tambaleando. Nos hemos convertido como muchas otras naciones que tanto criticábamos. Ahora, ¿cómo? Mire qué cosa. Póngase persona. ¿Cuántos de ustedes alguna vez lo ha parado un policía manejando? Casi 20 veces. Yo soy experto en eso. ¿Okay? Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez lo ha parado un policía y le ha dicho, bájese del carro? Y después de decirle que se baje, ahora camina esta línea. Uy, esa está buena. ¿A cuántos de ustedes alguna vez un policía lo ha detenido, le ha hecho caminar la línea y después le dice, levanta una pierna, ahora tócate la nariz? Ahora tócate la otra vez con el otro dedo. ¿Alguna vez? Ahora, tengo que confesar, también nunca me han agarrado borracho en la calle, claro. ¿Pero por qué el policía hace eso? ¿Por qué el policía le dice a uno, camine? Porque ahí está la evidencia. Ahí está donde se da cuenta si está borracho o no, cuando lo ve que hace. Levante la pierna. Ahí se da cuenta. El policía ve la evidencia cuando lo ve caminar. ¿Sabe cómo Dios se da cuenta? Cuando nos ve caminar. Dios está observando cada paso que nosotros damos. Y se da cuenta si nuestros pasos son firmes o si estamos tambaleándonos y estamos que nos caemos de la vergüenza. Estamos temblando en este mundo. Estamos fallando. Dios nos ha expuesto. Y como gente y pueblo de Dios, necesitamos chequearnos. Necesitamos chequearnos. Porque se nos ha hecho hendida el alma en dos y nuestro carácter ha sido quebrantado. En el Salmo allí dice en el primer versículo, Dios nos ha rechazado y eso es cosa dura. Estamos en graves problemas. Lo único que enoja a Dios tanto, ¿por qué Dios se va a enojar tanto? ¿Por qué? Por el pecado. El pecado es lo que enoja a Dios. Ahora vamos a ver cómo es que Dios está enojado. Porque Dios está enojado. Y no estoy hablando de que está en Ohio. ¿Verdad? Está en Ohio y está aquí. Está enojado. Hablemos bien el español. Está en Ohio. No, hombre. ¿Verdad? Dios está enojado. Y no solamente Dios se ha enojado antes y se enoja hoy, sino que se enoja en el futuro. ¿Sabe una cosa? Mire, usted no me va a creer, pero Dios se enoja todos los días. Todos los días. ¿Cuántos de ustedes son así? Seamos sinceros, todos los días yo me enojo, sea con usted, o con usted, con usted, con usted, con usted, o conmigo mismo. Dios se enoja todos los días. Mire, en el Salmo 7, mire lo que dice el Salmo 7 en el verso 11, esto se va a poner bueno. Dios es un juez, ¿qué? Justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Todos los días Dios se enoja con el impío. Todos los días Dios se enoja con el pecado. Todos los días Dios anda enojado. Ahora sí, entonces, si Dios se enoja todos los días, ¿qué esperanza puedo tener yo? El problema es que nosotros no entendemos el enojo de Dios a veces porque lo comparamos con el enojo nuestro. Y lo primero que tenemos que saber es que el enojo de Dios es una indignación justa. Es justa indignación. Cuando Dios se enoja, es justa indignación. Es una indignación que verdaderamente es justa. Seríamos tontos si fuéramos a ignorar todos los pasajes de las Escrituras que hablan del enojo de Dios. Dios se enoja, y Dios se enoja, y Dios se enoja otra vez. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero no podemos nosotros igualar el enojo de Dios con el enojo y la experiencia emocional del enojo que nosotros vivimos. Mire, entonces, ¿qué es esto de una justa indignación? Esto significa enojarse sin pecar. Dios se indigna, pero es una indignación justa. Y una indignación justa es un enojo que no contiene pecado, que no cabe el pecado en él. Ahora, estamos hablando del enojo de Dios, pero quiero darle una ñapa aquí con el enojo nuestro. Efesios capítulo 4, los versos 26 y 27, nos dice a nosotros algo bien importante acerca del enojo. Miren lo que dice: airaos. Es casi como un mandamiento. Enójate, enójate. Te doy permiso. Dios dice: te doy permiso para que te enojes. Enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron eso? Ahora, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Aquí es que viene, un momento, pastor. Usted me dice que Dios se enoja todos los días, o sea, Dios siempre está enojado. Pero también allí dice que nosotros no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Entonces, ¿cuál de todas es? ¿Me puedo enojar todos los días o me tengo que enojar hasta que caiga el sol? Y de allí no puedo pasar. La clave aquí es la primera parte del verso 26, ahí en Efesios. Airaos, pero no pequéis. O sea, Dios se puede enojar todo el día, todos los días, pero nunca peca. ¿Vale la pena vivir enojado así? Pero ¿sabe qué? No vaya a confundirse, ni vaya a tomar el enojo de Dios como el mismo enojo de nosotros. No es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros tenemos que chequear nuestra actitud cuando se trata de esta emoción del enojo que nosotros tenemos. Oh, mire, más se lo voy a dar un poquito aquí del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Él nos da unos consejitos acerca del enojo. Este consejito es acerca del enojo suyo, no del de Dios, ¿ok? Pero mire lo que dice: nunca tomes venganza ustedes mismos, no se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Vieron eso? Hey, tranquilo. Ahora, pero si tu enemigo tiene hambre, dale, dale, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ¿qué haces? Amontonas sobre su cabeza carbones encendidos. No seas vencido por el mal, sino vence el bien con el bien, el mal. Ahora nosotros los cristianos deberíamos andar con una bolsa de carbón y ponérsela en la cabeza a todos nuestros enemigos. No. Lo que debemos andar es con una bolsa de comida y otra de agua para darle cuando tiene sed y darle cuando tiene hambre. Y deje que Dios encienda la llama sobre su cabeza. Allá es Dios con él, ¿verdad? Dale lugar a la ira de Dios, porque la ira de Dios obra justicia, pero la nuestra no. Mire, en ningún momento nos dice la Biblia que tenemos que evadir el enojo. Eso que dice el Chavo del Ocho no es cierto. Pero no te enojes. Usted se puede enojar. Enójese. No, mire, no trate de hacer represión y guardar el enojo, porque eso se convierte en amargura. No se trata de negarlo, no se trata de represionarlo, no se trata de tratar con él apropiadamente, haciendo el bien y dejar que Dios haga lo que él hace. Dice allí que des lugar, dale espacio, dale tiempo a Dios para que él trate con tus enemigos. En Santiago 1:20 dice por qué. Porque la justicia, el enojo del hombre no produce justicia. No obra justicia, no obra la justicia de Dios. Entonces, sin pecado, esa es la ira de Dios. La ira de Dios surge por algo, porque Él tiene deseo de justicia. ¿Por qué Dios se indigna? ¿Por qué Dios se enoja? Porque Dios quiere justicia. Ese es su deseo. Y Dios no puede pecar. Porque Él es santo, Él es perfecto y Él es justo. y su enojo es justo. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta nosotros que Dios, siendo así, Dios se enoja con el pecado. ¿Y el pecado qué hace con nosotros? Nos separa de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto, ¿quién? Póngale su nombre allí. Por cuanto David pecó, destituido de la gloria de Dios queda. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que Él tiene misericordia, y de eso vamos a hablar al final. ¿Por qué estamos en tanto caos? Porque Dios pareciera que ha hecho así, se ha cruzado de brazos y ha dado un paso atrás y dijo, allá ustedes, mátense entre ustedes. Es posible que usted hasta como padre haya hecho eso antes con sus hijos. Allá mátense ustedes entonces. ¿Sí? ¿Verdad? Claro que usted no quiere que se maten, pero... ¿verdad? Pareciera que Dios entonces ha dicho, vayan, sufran, háganle. Y encima de eso, tiembla la tierra, vienen los huracanes y todo. Y ahí sí, déjame decirte, el hombre no causa eso, excepto por su pecado, son los resultados. Pero vamos a hablar de eso un momento. Así que nada va a enojar más a Dios que el pecado. Pero Él tiene la manera justa de tratar aún con el pecado. Dios estaba enojado con Israel tantas veces porque le desobedecían, se alejaban de Él. Así como los padres se enojan cuando los hijos hacen lo que no tienen que hacer. Y claro, Dios trata con su pueblo y lo disciplina y duele. Así como nosotros, nuestros padres, nos dieron golpes que nos dolieron. Pero todo se ha hecho por la disciplina. Mire, cuando usted castiga o cuando usted disciplina a sus hijos, ¿por qué lo hace? Para evitarle mayores problemas, ¿verdad? Espero yo. No para darle más problemas. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios a veces permite todas estas cosas para que no nos vaya peor, porque buscamos de Él y Él es capaz de ayudarnos. Mire, Ezequiel capítulo 33 en el verso 11. Este es el Dios enojado. Pero mire, dice, díganle a ellos, díganle, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Vieron eso? ¿Qué es lo que desea Dios? Que volvamos a Él. Vuelvan. No quiero que usted muera, no quiero que muera el pecador, no quiero que muera el impío, no quiero que nadie muera, quiero que todos tengan vida. Mientras Dios va a traer justicia y retribución sobre todos, de una manera u otra, Él se opone también a la maldad, pero se opone a que el malo muera y trata de salvarlo. Y solamente cuando nosotros nos tornamos a Él y reconocemos nuestra maldad, es que Él puede entonces obrar en nosotros su misericordia y su justicia, para que no caigamos bajo la ira de Dios, sino bajo el amor de Dios. Porque Dios nos ama y el pecado nos destruye. Ahora, ¿se enoja Dios entonces? Claro que sí, todos los días. ¿Tiene derecho Él a estar enojado todos los días? Claro que sí. ¿Por qué? Aquí es donde la pregunta la puedes buscar, y en tu célula, en tu grupo, puedes hablar de esto. ¿Por qué Dios se enoja? Pero sé personal, admítelo. Dios se enoja conmigo porque yo blanco. Ay, no nos gusta hablar. No, Dios se enoja por el pecado. ¿Por cuál pecado? No, pues, ¿verdad? Porque hay mucha gente mala en el mundo. ¿Y qué es lo que tú haces? No, pues yo oro por ellos. Pero tú. ¿Qué es lo que haces tú que enoja a Dios? No, pues yo, pues. Usted sabe, todos somos pecadores. ¡No! Le tenemos miedo a admitirlo y decirlo, ¿verdad? ¿Será que Dios sabe manejar su enojo? ¿Y usted sabe manejar el suyo? ¿O quiere que otro se lo maneje? Bueno, anyway, vamos al último punto. Porque a pesar de que estamos en grave peligro, estamos en tremendos problemas y Dios está enojado, lo importante es también saber que Dios está dispuesto a sanarnos. Hay esperanza, ¿verdad? Y vamos a ver la esperanza que Dios nos da aquí. Cuando miramos allí en estos versículos, dice en el primer versículo, dice, restáuranos, oh Dios, al final del verso 1. restáuranos. Y luego en el verso 3 dice, bueno, en el verso 4, perdón, en el verso 4 se mueve a decir que nos has dado un estandarte a los que le temen para que sea alzado por causa de la verdad, que seamos librados, para que seamos salvados con su diestra y que Él nos responda. Tantas cosas que Dios quiere hacer, ¿vio? Dios quiere restaurarnos. Dios quiere que pasemos de rechazado a restaurado. Dios quiere sanarnos. Dios quiere que pasemos de heridos a sanos. Dios quiere darnos su nombre, su estandarte, su bandera. Nos quiere identificar con Él. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere contestarnos. Todo eso en esos 5 versículos. En algunas traducciones de la Biblia se usa la palabra pero allí. Cuando habla de que hay terremotos, pero Dios quiere sanarnos. Nos has rechazado, pero Dios quiere restaurarnos. Nos has dado a beber del vino y estamos embriagados y tambaleando, pero, y cada vez que usted mira eso, no lo ve tal vez en su versión o alguna, pero algunas versiones tienen pero en cada una. ¿Por qué? Porque nos deja saber a nosotros, a pesar de que las cosas no son buenas, Dios tiene algo bueno. Hay esperanza en Él. Hay una promesa en Él. Él nos quiere restaurar, Él nos quiere sanar, Él nos quiere identificar con Él dándonos su nombre. Él nos quiere rescatar y quiere contestar. Y esta promesa no es para los Estados Unidos, no es para México, no es para Vietnam, no es para Honduras, no es para Australia, no es para Colombia, no es para las Filipinas, no es para Santo Domingo, es para el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre. Dios es nuestra única esperanza de restauración. Para pasar de rechazado a restaurado. Y Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Él tiene una indignación y está enojado, pero es un enojo santo y es un enojo justo. Y Él va a ejercer justicia en ese enojo con misericordia. Y lo lindo de todo esto, mire, en el Salmo 145, en el verso 9 dice, el Señor es bueno ¿para con quién? Para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Esa palabra compasión es la misma palabra misericordia. Dios es misericordio en todas sus obras, todo lo que Él hace. Lamentaciones capítulo 3 en el verso 22 y 23, que tanto lo sabemos hasta en un canto muy lindo, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Dios. ¿Vieron eso? Gracias a Dios que este Dios que se enoja es también un Dios de misericordia. Y es por eso que podemos ir de rechazados a rescatados y restaurados. Y Dios es nuestra única esperanza para ser sanados. Nuestra única esperanza. Mire, no hay garantía de que usted no le va a dar el COVID. Más bien le va a dar COVID a más gente de lo que usted piensa. Alguno de ustedes todavía no le ha dado y le cuento, le va a dar. Y lo triste del caso es que esto no lo podemos evitar. Nos podemos cuidar, pero tarde o temprano un pequeño descuido de otra persona, usted cayó. Y no estamos exentos los cristianos. Los cristianos a veces hablan cosas y dicen cosas. Porque la sangre de Cristo nos cubre. ¿Y qué pasó cuando te dio? ¿Se te borró la sangre de Cristo? ¿Se te perdió? ¿Se te acabó? No. Ah, usted sabe qué es lo que pasa. Es que cuando uno le da eso, porque está en pecado. De veras. Quiero que abras el ojito. Porque si estás mirando la paja del ojo ajeno, mira el tremendo tronco que tienes en el tuyo. Tengamos cuidado con lo que decimos. Mire, decir una cosa. Otra ñapa, otra chancadita aquí. No hay nada en este libro que diga que la sangre de Cristo nos quita las enfermedades del cuerpo, que la sangre de Cristo nos cubre del COVID, que la sangre de Cristo nos cubre del flu, que la sangre de Cristo nos cubre del cáncer, que la sangre de Cristo sana eso. No dice eso. La Biblia dice que la sangre de Cristo sana nuestra alma. Porque yo he visto cristianos morir de cáncer. He visto cristianos morir del COVID. Entonces, ¿qué pasó? La sangre de Cristo nos sana en el alma. Cuando la sangre de Cristo se aplica a nosotros, por sus llagas somos nosotros limpiados. No el cuerpo, el alma. ¿Para qué? Para salvación en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con todo este sufrimiento? Y va a seguir. Tengamos cuidado. Claro que todo lo que sucede y todo lo que sucede en este mundo, lo más probable y lo más seguro es que es resultado y las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado. Pero yo quiero que usted tenga algo bien importante. Usted no se confunda, porque hay dos palabras que nosotros tenemos que entender: consecuencia y condenación. Y muchos cristianos ni eso sabemos entender. Pero hoy usted va a salir de aquí bien educado de lo que es la consecuencia y de lo que es la condenación. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son los resultados de cada una de tus decisiones, buenas o malas. Consecuencias. Consecuencias. ¿Vas a trabajar a tiempo? ¿Decidiste ir a trabajar? ¿Vas a tiempo? ¿Eres responsable? ¿Qué va a pasar? Consecuencia. Tienes un trabajo seguro. Empieza a llegar tarde, haz lo que te dé la gana. Consecuencia, me echaron. Mi jefe es muy malo. Te quedaste sin salario. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que pensar, consecuencias, buenas o malas. Y nosotros muchas veces le pedimos a Dios que quite las consecuencias. Tomamos malas decisiones y después le decimos, Dios, arregla este asunto. Bendíceme en esto. Pero ¿cómo te va a bendecir si acabas de cometer una atrocidad de decisión? Porque no queremos las consecuencias. Ahora, cuando tomamos una buena decisión y nos va bien, Señor, esa consecuencia no la quite. Esa sí la quiero. Esas son consecuencias. Usted toma una decisión y cosas pasan. Ahora, ¿qué es condenación? La condenación no es lo que usted hace. La condenación no es una acción suya. La condenación es un acto de Dios. La condenación es cuando Dios dice, eres culpable y por tanto morirás. Porque la condenación que habla la Biblia no es una condenación de decir te mando a la cárcel un rato. La condenación en la palabra de Dios es muerte y muerte eterna, separación de Dios completa y eterna por siempre. Entonces nos damos cuenta de que la condenación viene cuando nosotros pecamos y no arreglamos el asunto con Dios. Eso es condenación. Pero consecuencia es, para los cristianos igual que no cristianos, los resultados de las malas y buenas decisiones que tomamos. Así que, ¿será que Dios nos puede sanar? ¿Será que Dios puede hacer algo? Claro que sí, porque Dios envió a su Hijo, quien murió en una cruz, y como Él tomó el lugar suyo y el lugar mío en esa cruz, como propiciación, nos sustituyó en aquella cruz, muriendo por nosotros, tomando el peso del pecado, tomando nuestra condenación, para que entonces usted, en la misericordia de Dios, haya que Dios diga, ya no eres condenado, eres afortunado. Porque no hay condenación para que ellos que están en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios lo dice, ya no hay más condenación, jamás. Porque Jesús sufrió la condenación por ti y por mí. Entonces sí hay esperanza para sanidad de nuestras almas. Y por último, Dios es nuestra única esperanza de salvación. Y note que allí dice al final del verso 5 que su salvación es con su diestra, con su mano derecha. Y qué curioso que en muchos pasajes de la Biblia, cuando se habla de Jesús, ¿dónde está Él? A la diestra del Padre. Jesús siempre a la diestra del Padre. Él es nuestro Salvador. Pero en el Antiguo Testamento, mira lo que dice en Éxodo capítulo 15, en el verso 6. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Hay poder y es majestuosa. Ve, el pecado nos separa de Dios. Dios se enoja, pero nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque al final de todo, el enojo de Dios, la indignación de Dios resulta en la justicia y la misericordia de Dios. Y la justicia y misericordia de Dios se encuentran en su diestra, en su Hijo Jesús, aquel que murió en aquella cruz como injusto para que nosotros fuéramos justificados. Así que, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo respondemos? En el verso 4 nos dice cómo responder. levantando bandera. Dice, hay un estandarte a los que le temen para que sea alzado la verdad. ¿Qué es este estandarte? Mire, hemos visto cómo en esta nación se han levantado banderas proclamando el nombre de uno, el nombre de otro, pancartas con una cosa y un lema y otra cosa. Es tiempo que los cristianos levantemos el nombre de Cristo. Ese sea el estandarte que levantemos. Estamos hablando de que Él nos ha dado un estandarte, Él nos ha dado bandera, nos ha dado autoridad para levantar su nombre, nos ha dado autoridad para pertenecer a su nación. Cuando usted levanta la bandera de Honduras, ¿qué está diciendo? Yo soy hondureño. Cuando usted levanta la bandera de Venezuela, ¿qué dice? Yo soy venezolano. Cuando usted levanta la bandera de los Estados Unidos, dice, yo soy estadounidense. Y Dios está diciendo, levanta mi bandera, perteneces a mí, cristiano. Levanta mi nombre. Dile al mundo a quién perteneces. Ríndete ante esta bandera. Haz honor a esta bandera. Haz honor al nombre que es sobre todo nombre. Levántate y vive para esto. Y que el mundo lo vea con temor y temblor.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.